Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, el Parlamento comenzará este martes a analizar formalmente el proyecto de ley del Gobierno que establece una serie de ajustes al nuevo Código del Proceso Penal. Se trata de modificaciones que respaldan fuertemente a la policía a la hora de realizar detenciones e investigaciones, modifican los requisitos para disponer la prisión preventiva y se excluye, ¿verdad?, la libertad anticipada en los casos en que hay acuerdo entre fiscal y defensa. También se excluye a los reincidentes de la posibilidad de esperar el juicio en libertad. En líneas generales, el sistema político concuerda con la necesidad de cambios, pero a nivel del sistema judicial hay muchas dudas, hay polémica. Proponer la prisión preventiva obligatoria es pasarse la reforma por ya saben dónde. Es como comprar un apartamento y levantar el parqué para hacer un asado. Esto lo dijo en la red Twitter el abogado penalista Andrés Ojeda, al que recibimos a partir de estos minutos aquí en nuestra zona central. Bienvenido, Andrés.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bueno, bien, ya estamos hablando un poquito del nuevo código. Bueno, y de estas reformas que se pretenden enmendar algunas cosas que decíamos ya con Andrés fuera de micrófono, que lo que hemos dicho al aire constantemente, ¿no? Digo, en la medida de que se iba dilatando, se iban cambiando las fechas, se iba aplazando la instauración del nuevo Código del Proceso Penal, y cuando en noviembre nos parecía que todavía quedaban muchas cosas sin cerrar, contra viento y marea se estableció el inicio, ¿verdad?, del nuevo Código del Proceso Penal, y aquí están los resultados, Andrés, con mucha polémica, ¿no? Vos decías que habías montado en cólera, que es un tipo muy tranquilo, pero que esto ya te superó.
Con esto.
Te superó.
La verdad me superó completamente, porque una cosa es hacer ajustes. Todos los que han promovido la reforma, empezando por el fiscal de corte, han estado de acuerdo en que hay que hacer ajustes. Ahora, una cosa es un ajuste y otra cosa muy diferente es volver en
cambiar casi
sobre sus pasos, claro, en las cosas fundamentales, porque una cosa es el código, que es el texto concreto que se aplica, y otra cosa es lo conceptual de la reforma. Nosotros cambiamos de sistema. Cambiamos de un sistema inquisitivo en el que investigaban los jueces a un sistema en el acusatorio en el que investigan los fiscales. Eso no lo podés tocar. Claro. Entonces, si tocas eso, básicamente no reformaste nada. Y el paso 2, avanzando nada, o sea, la B después la A, es la prisión preventiva. Este era el gran sinceramiento, sí, sí, del sistema. Era el eje del sistema. Señores, bueno, dejemos de mentirnos. La preventiva a partir de ahora realmente va a ser preventiva, no va a ser castigo. Entonces, lo obvio, aparte esto es de razonamiento recontra mega básico, es que si la preventiva es cautelar, o sea, es una medida que garantiza algunas cosas, no puede ser obligatoria. Tenés que evaluar caso a caso qué es lo que vas a garantizar. Entonces, si la haces obligatoria, es pena, es castigo, es cárcel, es bueno, usted cometió tal delito, lo castigo con esto antes de que llegue el juicio. En suma, ¿para qué le hago el juicio? Que estoy perdiendo el tiempo, si yo lo metí preso. Entonces, si vamos a volver a lo anterior, de cierto oscurantismo y de barrer abajo de la alfombra con la gente presa, bueno, digámoslo con todas las letras. Ahora, si nos sacamos cartel de habernos plegado a una reforma regional, porque todos los países están en esto,
sí,
somos los últimos, señores, eso hay que hacerse la idea, estamos llegando tarde. Chile estaba hablando 15 años de reforma este año, para darnos cuenta de que hay países que ya tienen camino transitado y que ya saben lo que pasó y que es el paso siguiente en materia de problemas. Entonces, yo francamente pongo una luz de esperanza, que es porque soy un iluso, en que el Parlamento diga no podemos votar prisión preventiva obligatoria cuando hace 6 meses nos rasgábamos las vestiduras. Claro,
es el espíritu del nuevo Código de Proceso Penal, decíamos, es este, ¿no? Digo, uno después puede estar de acuerdo, aparte, para el ciudadano que nos está escuchando. Ahora, lo que sí sabíamos todos es que el nuevo Código de Proceso Penal se proponía eso como base, ¿sí? O sea, que no existiera la prisión preventiva, que por lo menos se dejara para cosas absolutamente excepcionales.
Lo que rompe la vista es que la propuesta no venga de un colectivo de repente que pide más seguridad, sino que venga del propio Ministerio del Interior, que no solamente estuvo al tanto de la reforma, fue uno de los promotores de esta reforma en el marco del gobierno, cuando esta reforma sale. A mí nadie me puede venir a decir desde el Ministerio del Interior que no sabía que la prisión preventiva pasaba a ser realmente preventiva y no dejaba de ser obligatoria. No,
a mí lo que parece, Andrés, ahí que hubo, porque lo hablamos con algunos integrantes del sindicato de policía, de los distintos sindicatos de policía, es que al policía medio no le llegaron las instrucciones en tiempo y forma. Digo, no estaban muy enterados hasta muy pocos días, incluso hasta días posteriores, después de noviembre incluso, de protocolos y de información que deberían contar previamente, ¿no?
Piensa igual, yo creo que esta reforma viene de la cúpula del ministerio, ¿no? Sí, no viene redactada de parte ni del policía en medio ni de los sindicatos. Acá esto viene redactado de las cabezas del ministerio, que esto tiene tres ejes en materia de reforma. Obviamente nos centramos en la prisión preventiva porque es lo que más rompe la vista y lo que más cambios hace. Pero también hay una parte donde se dedica a darle potestades a la policía, donde yo, francamente, creo que si les sirve que estén, pero no hay nada que no puedan hacer hoy como está el código. Digo, y en realidad, otro nivel de franqueza también de por medio, no sé cuánto les ha cambiado la realidad a los policías, porque yo no soy policía, pero antes hablaban con un juez, ahora hablan con un fiscal.
Bueno, yo eso también lo digo, ¿no? Sin conocimiento
de causa, cambió.
Claro, digo, en definitiva es una persona, bueno, es otra voz en el teléfono,
sí,
digamos, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué cosas han cambiado? Sí, de texto de código que son importantes. Antes, a vos, el policía te podía interrogar en la comisaría. Sin abogado, sin nada. Te pescaba los pelos, te metía en la comisaría y te preguntaba lo que quería.
De hecho, pasaba.
Te aprieta, te empuja. Digo, no es criticar a nadie, son formas de investigación. Y después llegabas al juzgado, ¿no? Y en el juzgado, si el país las garantías, llegabas, te sentabas, dicen, bueno, acá está su abogado, converse con él, entre a la audiencia. Arranca la audiencia. ¿Sabes cómo arranca la audiencia? Te leen lo que dijiste en policía. Y si vos querés decir otra cosa en ese momento, ¿y por qué dijo esto en policía? Entonces. ¿Qué sentido tiene que hagamos una audiencia en un juzgado con un abogado si el tipo ya prestó declaración, digamos, en un ambiente totalmente falto de toda garantía en la policía? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, señores, si lo va a llevar a la policía, primero, las preguntas tienen que estar autorizadas por la fiscalía y en presencia de defensor, lo cual es una obviedad.
Sí, claro.
Si no, es una engañapichanga, porque le pregunto en policía, ya lo embreté, y después le pregunto en el juzgado. Y de última, o se perjudica hablando, o viene su credibilidad.
Claro, tiene su utilidad, porque el otro, efectivamente, siempre pasaba así y mayoritariamente era negado lo que se había dicho, porque efectivamente no estaban las garantías dadas tampoco, claro, como para que vos tuvieras en un juicio con garantías, 100% de acuerdo de que lo que había dicho en policía estaba, lo había dicho por motu propio, no estaba apretado, o vas a saber en qué circunstancias.
Claro,
¿no?
Pero aparte está ahí, y aparte está hablando con él, con el resto de los detenidos, todo al mismo tiempo. Mirá que el de al lado ya dijo, habla a vos. O sea, hay técnicas de investigación que serán buenas o malas, yo no me voy a meter en eso, pero no respetan todas las garantías de la gente al momento de interrogar, digamos. Claro. Entonces, yo no sé, no me queda tan claro qué tanto más le cambió a la policía. ¿No tiene vedada su potestad de investigar? No tiene que pedirle permiso para todo a un fiscal. El fiscal no es un investigador policial, ni le va a decir cómo tiene que hacer su trabajo. Yo creo que si el Ministerio del Interior quiere más leyes, más detalladas sobre lo que puede y no puede hacer, en la medida que sumen se podrán agregar, pero con lo que tiene hoy no es que, yo ahora tengo las manos atadas. A mí que me muestren en el texto del código dónde le ata las manos a la policía. Esto tiene que ver también con un tema de costumbre. Yo estoy acostumbrado a trabajar siempre de la misma manera. Un día vienen, me lo cambian, me cambia la persona a la que reporto, me cambia la dinámica de trabajo, y bueno, entonces no me gusta tanto y me quejo un montón más. Yo lo entiendo, de hecho estuvo acá la semana pasada o la anterior, y lo digo porque creo que es la voz más calificada en esto, que es el presidente del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, Jaime Arellano, un tipo despegado, francamente, ha estado en paternidad de la mayoría de las reformas de la región, de hecho él fue viceministro de Justicia en Chile. Y lo primero que dijo es, bueno, la policía se tiene que acostumbrar al cambio. Esto pasa en todos los países. Hay una nota muy buena en El Observador que le hacen sobre este tema. Y francamente creo que en algún punto vamos a tener que poner más voluntad en tratar de rodar mejor con el sistema que en tirarle piedra. Gastamos tantas energías en castigarlo que casi no nos queda energía para tratar de mejorar el funcionamiento.
En síntesis, lo que te parece, Andrés, es que se han aprovechado la circunstancia, digamos, de lo novedoso del nuevo Código de Proceso Penal para insistir sobre algunas cosas que per se deberían darse no solo bajo un nuevo Código de Proceso Penal, sino de pronto bajo el viejo Código.
Pero desde ya, aparte, esto lo dijimos antes, lo repetimos ahora, el Código no es el responsable de mejorar seguridad pública, no vino a eso. Le están cargando tintas y aparte le están cargando todos los males de la vuelta. Si hay 3 procesados más en 2 meses, es el código. Si mañana se cae un meteorito en Uruguay, es el código. Porque es fácil, porque como no tiene personería y no se defiende el código, entonces tiene la culpa de todo. Si Bonomi fue el primero en darle al decir que tengo un aumento de homicidio en 3 meses, es el código, porque ahora nadie va preso. No, bueno, eso es una falacia simplista, eso es falso.
Pero además, si fuera así, lo debió haber dicho antes también.
Sin duda.
Debió haber hecho un ejercicio de imaginación, haber dicho esto va a pasar y advertirlo, claro, ¿no? Para discutirlo previamente.
¿Qué y prenderse en contra antes y no después.
Claro, claro, claro.
Desde el punto de vista, vos te caracterizás por ser abogado defensor, básicamente. Sí. ¿Cuáles van a ser los efectos para por ejemplo, para un acusado, desde el punto de vista judicial o legal, de estas reformas que se están planteando?
Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, no tenemos todo todavía claro cómo funciona esto al 100%, porque no hemos tenido un juicio entero todavía. Para que nos demos cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando un montón.
Mayo, ¿no? De noviembre a mayo.
Pero es lógico, porque vos tenés formalizaciones, después tenés juicios, y la mayoría se está resolviendo por procesos abreviados.
Claro.
Yo creo que eso va a ir cambiando también un poco, porque también el abreviado es un poco el miedo al juicio, que no sabemos cómo va a ser. En algún punto, cuando empecemos a ver cómo van a ser los juicios, creo que va a llegar la oferta de la fiscalía y uno va a decir, ¿sabes qué? No estamos tan mal. Vamos al juicio. Claro. Vamos a conversar ahí. Porque hoy hay cosas graves, ¿no? Que sí merecen ajuste. Por ejemplo, antes el código original decía que, y esto no es nada menor, a vos te formalizan y había 30 días para acusar y 30 días para contestar. Entonces, en la última de las versiones, la que se aprobó, dice que te formalizan y hay 30 días para contestar. Pero no dice cuánto hay para acusar. Entonces, se están agarrando de que, como hay un año para investigar previamente, hay un año para acusar. Entonces, todo aquello de hagamos esto ágil y saquemos procesos rápidos, se lo termina comiendo la burocracia. O sea, ¿cómo es complicado? ¿Viste cuando vos te arreglas los dientes? Sí. Que te dicen, si vos no cuidás esto, el diente tiende a volver a donde estaba.
Claro.
Esto es exactamente igual. Si uno no le pone esa barra que va abajo de los dientes, todo tiende a volver a su lugar de origen, a su lugar de confort y a donde está cómodo, que es lo anterior, ¿no?
Bueno, este es un país jodido para los cambios, ¿no?
Sí,
esto,
claro.
Ya lo hemos escuchado de que éramos chiquitos todos, ¿no? Y eso que yo soy el más grande de los que está aquí en la mesa, pero ya también lo escuchaba. ¿Crees que esto va a prosperar? O sea, que estas potestades que pretende la policía según este proyecto de ley del Ministerio del Interior, yo sé que tu idea sería que no, pero digo, te pregunto realmente, ¿qué va a pasar?
Creo que es peligroso la parte de la detención, la parte del allanamiento de las personas y eso, pero esa es una discusión, no es de ahora, esa es bizantina. No,
claro.
El decreto 690, famoso aquel que va y viene, lo pone, lo sacan, de que yo puedo detener en averiguaciones. ¿Cuál es la discusión? Para que cualquier persona pueda entender. La Constitución me dice que para detener a una persona tengo solamente dos motivos válidos. Uno es flagrante delito, o sea, agarrarlo con las manos en la masa, lo agarro rapiñando a la señora, entonces lo pesco ahí, lo puedo detener. La otra es con orden judicial. Saliendo de esas dos, yo no puedo detener a nadie. Entonces, ¿qué me pasa? Tengo a la barrita en la esquina, complicada, llama al cuarto vecino, va a decir, che, tengo esta barra acá en la esquina, y la policía va y les pide cédula, pongámosle, por decir algo, ¿qué están haciendo acá la cédula? Y uno te dirá, no tengo cédula. Bueno, tú me tienes que acompañar. ¿Y tener cédula vigente encima es una obligación? No. ¿Y no tenerla es delito? No. Pero de última siempre se ha escudado en eso de que yo quiero saber cuál es su identidad para ver si está vinculado a algún delito, etcétera, y un poco lo han justificado. El nuevo código sacó una resolución intermedia, más de hecho que de derecho, diciendo que yo lo puedo detener 2 horas. A efectos de averiguar detalles de su identidad, paradero, etcétera, qué ha hecho, qué no ha hecho. Dudosa en términos de legalidad, pero práctica al momento de operar.
Claro, capaz que es un poco mejor, por lo menos.
Termina siendo mejor que la detención, porque la detención habitual tiene 24 horas para llevarlo a un juez y 48 para resolver. Se lo puedo tirar en un calabozo toda la noche y hablamos mañana.
No, claro.
Por lo menos ahora.
Con esas 2 horas.
Claro. Se acotó. ¿Es ideal? No. ¿Es mejor que lo que había antes?
Sí,
sin duda.
Claro,
entonces, vos te das cuenta que darle a la policía algunas potestades sin mayor filtro también es complejo. Porque acá se ha hablado de muchas cosas en estos días, ¿no? Se ha hablado de la legítima defensa de policías, que yo creo que los policías las piden más que nada porque están asesorados a veces de forma medio complicada. Yo creo que no es buena para ellos la legítima defensa de presuntas, para empezar, para ellos. Hace unos días, senadora del Partido Nacional propone que puedan disparar para poder detener. O sea,
nada, eso es el
lejano pero está en la vuelta. Está en la vuelta.
Sí, yo sé que está en la vuelta cualquier cosa.
Pero no lo dice la señora rapiñada recién.
Sí,
porque si lo dice la señora que acaban de rapiñar, yo la entiendo.
Sí, sí.
El lío es que la propuesta esa en las redes levanta y mañana es papel y pasado mañana estamos en el Parlamento discutiendo esto, ¿no?
Sí, yo espero que no, Andrés, pero bueno, es cierto lo que decís. Por otra parte, y daría para hablar mucho más, pero se nos van terminando los minutos, el tema del sobregiro que tienen de laburo los fiscales es algo que también, si no se arregla...
Eso lo trató el otro día también en una charla larga Arellano y me parece que es muy interesante. Primero, es raro que se hayan multiplicado tanto las denuncias con el cambio de sistema.
¿Decís?
Hay más de, no, lo dice la estadística.
Claro.
Se quintuplicaron. ¿Hay más delitos ahora que hace 6 meses? Mm. La gente de rapiña, roba, mata más que antes.
¿Y qué puede ser?
Bueno, yo creo que ahora están llegando al sistema cosas que antes no llegaban. Sí. Porque ¿cómo llegabas antes al sistema?
Sí.
Por la vía.
Díaz creo que dio cifras concretas. Creo que antes de la reforma había 18.000 noticias criminales por mes. Ahora son 28.000.
Mucho más. O sea, evidentemente eso no estaba previsto, que hubiera tantas más. Y claro, Arellano decía, acá lo que tiene que operar es un claro filtro de prioridad. A ver, si a vos te robaron el celular, por ejemplo, te rapiñaron el celular, y vos no tenés datos del celular, y no tenés datos de nadie, eso se va a archivar, evidentemente. Claro. Y el fiscal no va a perder 5 minutos en eso, porque no tiene sentido.
Claro.
Entonces, en la medida que vos tenés una oficina fuerte de ingreso de asuntos, que a vos te prioriza y te dice, mira, es esto, 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 esto y esto. Perfecto, vamos con eso. Primero que nada. Y si hace falta más recursos, habrá que asignárselos, llegado el caso. Pero esto no pasó. Esto pasó en Chile, esto pasó en las provincias de Argentina. Digo, los países donde la reforma funciona mejor, ¿no? Porque hay países donde la reforma funciona hasta peor que en Uruguay.
Sí,
caso México y otros tantos. O sea, yo creo que eso es un tema operativo, no conceptual de reforma.
Claro, subieron las noticias criminales, tenés más casos, entonces bueno, planificate mejor, pedís más recursos, lo que necesites, y después jerarquizás.
Eso es lo que eso se tiene que solucionar así, porque aparte nunca va a tener tantos fiscales como asuntos tiene. Entonces va a tener que empezar a elegir. Antes los jueces tenían a la policía que le daba noticias y tenían toda una oficina en el juzgado también que les daba espalda. Ahora el fiscal está, o sea, pone la pelota en el medio de la cancha, saca el córner, la va a buscar dentro del arco, ¿viste? Acomoda el banderín, hace todo.
Hay otro desafío también, que corregime si me equivoco, es la aplicación de la ley integral de violencia de género, que para los fiscales le supone 2 audiencias, según tengo entendido.
Yo creo que esto va a tener que rodar mucho más para poder hacer evaluaciones más ciertas. Hoy estamos a 6-7 meses, Arellano decía 1 año como para tener cierta medición real de tiempo objetivo para decir, bueno, estamos acá. La ley integral de violencia de género, yo creo que se votó, es así que se votó sin pensar 2 minutos después cómo se iba a aplicar. O sea, fue una gran expresión de deseo, un gran mensaje, pero en lo operativo no tuvo demasiado pienso en cómo iba a bajar el día después.
Claro.
Yo más que nada miré la parte penal, hay muchos cambios, pasaron un poco desapercibido, si se quiere, porque se le llegó puesto todo el resto de las cosas. De todas maneras, creo que hoy, lamentablemente, no es prioridad uno cómo se va a aplicar la ley integral de violencia de género, sino el sistema en general, cómo se va a ir acomodando. Los riesgos son estos, los riesgos son los parches de mala calidad, como este que tenemos hoy, porque si uno va a arreglar y ajustar, lo tiene que ajustar con integralidad.
Si no tenés,
si empieza
parche
a meterle,
sobre parche,
a meterle un parche arriba de otro, terminamos con el problema que teníamos con el proceso anterior. Y que tenemos con el Código Penal. El Código Penal del 34, que tiene parches por todos lados.
Te digo, igual, de todas maneras, me parece que no es la única intervención quirúrgica que va a tener este tema, ¿no? Porque es tanto lo que vemos que digo, esta será una, seguramente habrá otra.
Pero tenés mil, aparte, la desinformación que anda en la vuelta, incluso la promueven los operadores contra código. Ahora yo lo digo con todas las letras. Todos los que no quieren ir al código aprovechan para endilgarle todo lo que viene. Ahora, este lío del buñuelo en San Carlos, lo vieron. No tiene nada que ver con el código.
Claro.
Nada que ver. Si bien es una inconstitucionalidad, esto se podría haber planteado en el proceso anterior y era lo mismo. Tiene que suspender el procedimiento y tiene que poner en libertad. Entonces, o sea, ¿cómo le vamos a endilgar ese lío al código? Locos.
Sí, sí. Bueno, la seguimos, Andrés, porque esto evidentemente tiene para.
Yo estoy a las órdenes, y la verdad que espero que la próxima vez que estemos por acá sea con noticias mucho más simpáticas.
Ojalá.
De que está funcionando bárbaro y que estamos todos contentos. Pero bueno. Cada vez menos esperanza de que eso sea a corto plazo.
Bueno, la seguimos con el doctor Andrés Ojeda. Estuvimos charlando aquí en la Zona Central. Gracias a vos, Andrés. La pausa, la información, el informativo de mediodía. Ya viene Alejandro Jiménez con toda la actualidad nacional e internacional. Y nosotros regresamos para seguir haciendo rompecabezas aquí en la Primera Radio. No se vayan.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.